Hola David, nuestro invitado de hoy se llama Valentín Sergio Pachón, más conocido en los campos de fútbol de nuestro país como Pachón, delantero centro, luchador con estilo propio y con hambre de gol siempre. Es un hombre amable, de sonrisa fácil, puede presumir además de haber militado prácticamente en todas las categorías del fútbol patrio, un deporte del que sabe y mucho. Su debut en primera división fue en el Real Valladolid de Ferraro y su relación con el sur de Madrid pues está más que justificada. Sabes que pasó por equipos como la Grupa Deportiva Parla, el Leganés, también estuvo en el Getafe, donde escribió una página muy especial. Y en Fuenlabrada, equipo de Segunda División B, milita en la actualidad. Bueno, el fútbol le ha dado de todo a Pachón, le ha convertido en un héroe en Getafe tras ser decisivo en su ascenso a primera. También lo fue para el Rayo Vallecano, donde también estuvo varias temporadas. Y ahora tiene el apoyo y el cariño de toda la afición fuenlabreña, donde cada fin de semana sigue demostrando en el campo que tiene mucha tela que cortar. Sergio Pachón, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal va todo? Porque este año sé que empezasteis muy, muy bien y ahora mismo, bueno, estáis en una situación, en fin, esperanzadora. Tenéis 43 puntos y en el puesto número 7 estáis de la clasificación. ¿Cómo ves la cosa este año?
Bueno, la verdad es que estamos pasando un bache en cuanto a resultados, pero bueno, tenemos confianza en nuestras posibilidades, ¿no? Desde el principio de temporada nuestro principal objetivo era la permanencia y está casi conseguida. Y bueno, esperemos que en estas jornadas que quedan podamos aspirar a algo más.
Decía yo antes que tú escribiste unas páginas preciosas en el Getafe, con el ascenso fuiste decisivo. También en el Rayo Vallecano eres experto en ascensos, en conseguir lo que parece que nunca llega. ¿Tú crees que este año, con un poquito de suerte más, el Fuenla sí puede optar a ese ascenso?
Evidentemente es el sueño de todos, ¿no? El mío principal también era, bueno, pues consagrarnos en la categoría, pero bueno, las cosas se dan circunstancias. ¿Y por qué no? Cada temporada te tienes que plantear retos. Esta temporada era no pasar apuros, que lo estamos haciendo perfectamente, y bueno, intentar conseguir algo histórico para la ciudad también. Estamos en camino, ya te digo, quedan todavía 11 jornadas, quedan partidos muy importantes y vamos a pelear hasta que matemáticamente no tengamos oportunidad, pero siempre por la cabeza de cualquier futbolista que se plantee retos circula pues el pensamiento de poder ascender, ¿no? Porque creo que es un evento en el cual todo el mundo debería vivir, ¿no? Y la verdad es que esta vez hace muy pocos también.
La verdad es que sí. Tus comienzos fueron en el Rayo Aula y yo querría preguntarte quién fue decisivo para que tú te dedicaras al fútbol, para que esta fuera tu profesión.
Bueno, pues sobre todo porque toda mi familia se dedica al fútbol, mi padre incluso fue árbitro muchísimo tiempo, mi hermano mayor pues empezó a dar patadas y a jugar en un equipo desde muy temprana edad, y yo siempre le seguía, ¿no? Evidentemente, cuando en tu familia todo lo que se ve, los ratos de hobbies, fútbol, pues quieres o no, y más cuando, bueno, después parece que tienes alguna condición, que te diviertes, que tienes ilusión, tienes un gran afán para mejorar, que tienes posibilidades, y bueno, esto poco a poco va encadenando una serie de circunstancias, pues que bueno, hacen que como cuando empecé, ahora mismo pues siga disfrutando cada día de entrenamiento y cada día de partido.
Pero fíjate que me decías tú, mi padre era árbitro, pero no te dio por ser árbitro, no dijiste, ah, pues eso es lo que quiero, porque los niños, es verdad, los padres siempre son su referencia fundamental.
Sí, pero evidentemente cuando empiezas en todo esto con 6-7 añitos, la ilusión es poder estar ahí, ¿no? Estar ahí en el césped, estar con los mejores, y bueno, pocos niños de 6 o 7 años se le pasa por la cabeza ser árbitro, ¿no?
Eso es cierto.
Eso puede venir después.
Eso
pero bueno,
cierto.
Nosotros tomamos el camino del mismo deporte, pero en distintas facetas.
Uh-huh. Oye, ¿y eras de los que mucho, mucho fútbol y los libros te costaban cogerlos? Te lo digo porque, mira, hace no mucho hablábamos con Alfonso Pérez, también aquí en Ser del Sur, y nos decía, hombre, yo ahora, fíjate, con la perspectiva del tiempo, pienso que quizá tendría que haberme preparado un poco más. Esto cuando eres joven no te das cuenta, pero luego ya cuando finalizas una etapa, tu etapa de deportista activo, pues valoras otras cosas. No sé si
sí,
tú lo ves así.
Creo que la mayoría de nosotros quizás echamos esa falta de implicación, pero que cuando eres joven pues no te das cuenta, ¿no? Pasa el tiempo, piensas en llevar los estudios lo mejor que se pueda, pero siempre cuando tu afición principal sea el deporte. Yo ahora mismo cuando he dado alguna charla en algún evento que he podido hablar con niños, incluso en colegios, que he ido varias veces, intento inculcarles esto, ¿no? Que es muy, muy importante el tema de los estudios, no dejarlos de lado, porque en un futuro te van a servir de muchísimo, ya no solo en el deporte, sino en la vida.
Fíjate,
bueno, creo que que es importante y seguro que todos, como ya has dicho, lo echamos de menos, pero bueno, las cosas van sucediendo así. El fútbol no es meramente dar patadas a un balón, ¿no? Creo que el fútbol ayuda muchísimo más en la vida de cada uno. Yo creo que inculca balones en cuanto a disciplina, en cuanto a sacrificio, trabajo, muy importantes que le van a durar en la vida. Y, yo voy a dirigir, digamos, mi futuro deportivo en cuanto a intentar inculcar esos valores, ¿no? Que creo que son los principales y por los cuales un niño tiene que ponerse una bota, no por ser el que más goles meta, ni el que más cobre en un futuro, ni ser el más famoso. Creo que los valores que inculca el fútbol son muchísimo más importantes que todo lo que te pueda dar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo llegaste al Parla?
Pues a Parla, yo jugaba en el Real Ua, estaba en juveniles, pues bueno, con amigos, jugando meramente por diversión, porque me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol. Y bueno, me da la oportunidad, un entrenador que yo tenía en el Real Ua, me da la oportunidad de hacer una prueba en Parla, que conocía a gente allí, que le había hablado de mí, que estaban dispuestos a verme jugar, ¿no? Y a darme una oportunidad. Y bueno, a partir de ahí empezó todo, ¿no?
Ahí empezó todo.
Sí, que la verdad que he tenido bastante suerte, porque en el mundo del fútbol tienes que tener también mucha suerte. Pero bueno, con trabajo, como te he dicho, trabajo, disciplina y sacrificio, creo que todo se puede conseguir, ¿no? Después, bueno, esa pizca de suerte que tenemos que tener todos en la vida para que las cosas salgan bien. Bueno, pues me encontré en Parla, donde un equipo de tercera división que era bastante más de lo que yo había podido soñar. Y bueno, las cosas a partir de ahí salieron todas a pedir de boca, ¿no?
Salieron muy bien porque luego pasaste a militar en el Leganés. Después vino Primera División. Te fuiste al Real Valladolid. ¿Cómo recuerdas esa etapa?
Bueno, la etapa del Leganés es muy buena porque, como te digo, no me esperaba jugar en tercera división por suerte en segunda división, ¿no? Después de ahí estuve 3 meses en el filial del Leganés, me subieron enseguida al primer equipo y al año pues estaba firmando un contrato en primera división. Eran sueño tras sueño conseguidos y bueno, creo que por eso mismo me siento muy, muy, muy afortunado de haber tenido la carrera deportiva que he tenido, porque ya te digo, cuando uno se pone las primeras botas de fútbol, únicamente piensa en disfrutar con este deporte, en divertirse con los amigos, y bueno, para mí lo hemos convertido en una forma de vida en la cual ahora mismo no sabría hacer otra cosa, ¿no?
Claro. Vamos a situarnos en la temporada, creo que fue la 2004. Te doy algunos titulares de prensa. Pachón hace grande al Getafe, o el héroe de la capital del sur. Fuiste decisivo en el ascenso del equipo. Supongo que es inolvidable todo eso, ¿no?
Sí, inolvidable porque, bueno, pasas, pues como te digo, en el fútbol hay de todo. Pasas unas circunstancias en las cuales debutas en primera división y crees que lo has conseguido todo. El fútbol también tiene las cosas malas. Bueno, empiezo no a jugar en Valladolid, decido venirme a Getafe a segunda división. Parecía un paso atrás cuando de repente la temporada va avanzando y nos vemos que tenemos la posibilidad de ascender a primera división. La posibilidad histórica del Getafe en toda su historia no había estado en primera división. Y bueno, pues en un grupo y una familia impresionante conseguimos ascender a primera división, y bueno, la resonancia que esto tiene en la Comunidad de Madrid es muy grande, y sobre todo en la zona sur, de la cual, pues bueno, los equipos siempre han militado en categorías inferiores, ¿no?
Sí, la verdad es que fue todo un bombazo, y tú, decía yo, te convertiste en un héroe en Getafe, una persona queridísima. Bueno, tu popularidad subió un 100% en Getafe, en el sur, en España, desde luego, pero ¿cómo esa...? No sé, supongo que ese cambio de que vayas por la calle y la gente te saludaba, te decía, ¿cómo era eso?
Sí, para mí fue también un momento muy especial por eso, ¿no? Porque, bueno, cuando una persona empieza a jugar al fútbol, piensa pues en todo lo que es lo estrictamente deportivo, ¿no? Esto conlleva también, sin querer, unas cosas extradeportivas en las cuales no te das cuenta hasta que estás metido en ellas, ¿no? Yo cuando sucede esto de Getafe, pues lo que dices, era impensable que pudiera, bueno, pues arrastrar esta cantidad de gente, ¿no? Que sí que es verdad que por cualquier centro comercial, en cualquier sitio, pues la gente siempre tenía unas palabras de cariño, una palmada en la espalda. Bueno, pues te sientes un poquito más importante, la verdad. Y cuando tienes una edad joven, pues las cosas te las crees. Sí que es verdad que en esto también está es un arma de doble filo, porque tienes que tener los pies en el suelo, porque esto pasa rápido. Pero yo considero que lo he llevado siempre bastante bien, ¿no? Creo que siempre he sido amigo de mis amigos, he intentado tratar a todo el mundo bien, y bueno, es una cosa gratificante también, ¿no? Cuanto todo. Cuanto
hombre,
todo.
Claro, por supuesto. ¿Y cómo te sientes tú cuando ves ahora el Coliseum prácticamente vacío? Tú que eres un hombre de la casa que bueno, pues que sabes cómo funciona el equipo, cómo se vive por dentro.
Hombre, evidentemente duele porque, bueno, ese campo lo hemos visto lleno, lo hemos llenado poco a poco, con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo. Es muy complicado, tenemos que ser conscientes también que estamos en una ciudad en la que hay equipos grandes y, bueno, parece que cuesta llevar afición, y después de 10 años como que parece que todo es muy fácil, pero poco a poco. Yo creo que no es fácil llenar el Coliseum, pero sí que es verdad que, bueno, en momentos puntuales el equipo necesita esa afición que llenaba los campos el primer año en Primera División y que prácticamente nos llevan volandas, ¿no?
Claro. Oye, y si tuvieras que definir tu paso por otro de los grandes equipos de fútbol español, como es el Rayo Vallecano, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues sobre todo con una sonrisa, porque mi llegada al Rayo Vallecano en un principio eran muchísima responsabilidad, estaban en segunda vez desde hace 4 años, era un equipo que estaba apostando por subir de categoría y no lo conseguía. Y bueno, todo lo que me encontré allí, como te he dicho antes, afortunadamente guardo muchísimos buenos recuerdos de todos los equipos con los que he pasado, muchísimo cariño de las aficiones, pero en especial sí que es verdad también que la del Rayo me recibió con los brazos abiertos. Esa temporada ascendimos a Segunda División, todo salía a pedir de boca, pero una vez más, pues ahora se puede ver en Primera División que la afición, estando en segunda vez o estando en primera, llena el campo siempre, viaja, anima al equipo. Creo que lo de esa gente tiene muchísimo, muchísimo mérito.
Desde luego que sí. Y yo quería preguntarte ahora por tu actual casa, por el Fuenlabrada, y además que hace poco, como aquel que dice, estrenasteis el campo Fernando Torres, que es todo un lujo. ¿Qué tal? Supongo que estás a gusto, ¿no?
Sí, sobre todo porque, como has dicho, ¿no?, es mi casa, ¿no? Yo me he criado deportivamente y como persona aquí en Fuenlabrada, tengo a mi familia en Fuenlabrada, he vivido pues mi infancia en Fuenlabrada, y la verdad es que para culminar una carrera, qué mejor que terminar ayudando al equipo de tu ciudad, ayudando a la gente que son amigos, la que rodean el fútbol de Fuenlabrada, un ayuntamiento que confía en un proyecto nuevo en el cual a largo plazo esperemos que cada vez vaya evolucionando un poquito más. Y bueno, muy contento porque, bueno, me rodeo cada día en los entrenamientos de gente impresionante, gente humilde, gente que está en esto del fútbol para avanzar, para poder algún día llegar a más y más categorías. Y bueno, para mí es un orgullo, ¿no?, estar peleando con el equipo de mi ciudad.
Oye, como yo quería, ya que tengo la suerte de hablar con alguien que conoce tan bien el fútbol como tú, quería que me valorases un poco cómo está la situación de nuestro fútbol actual. Lo digo porque estamos viendo en Primera División la lucha. Ahora mismo hay 3 equipos, porque se ha metido en la terna el Atleti, pero es verdad que cada vez ganar la Liga en España es cosa de 2 y hay más diferencias. Se ha disparado todo, se ha perdido un poco el norte con esas cifras que se manejan en el fútbol español.
Bueno, yo creo que siempre ha existido, ¿no? Quizás ahora con muchísima notabilidad, ¿no? Pero creo que siempre ha existido. Los clubes grandes, los que manejan mayores presupuestos, los que tienen opciones a los mejores jugadores, son los que van a estar siempre arriba peleando, y los clubes humildes a intentar sacar jugadores de la cantera, a intentar sobrevivir cada año con nuevos proyectos y, bueno, pues teniendo muy buena puntería en el tema de fichajes. Creo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que la notabilidad ahora es muchísimo más grande, y sobre todo que el fútbol humilde quizás pues es el que más lo está resintiendo, ¿no? Porque, bueno, cada vez es más difícil confeccionar una plantilla, fijar un presupuesto, quizás es más costoso, cada vez hacen más deudas. Bueno, quizás estamos en un momento no el que quisiéramos todos, pero bueno, la fortuna que tenemos es que yo personalmente cada fin de semana que di vueltas por los campos de niños, campos de escuelas deportivas, lo bueno que tenemos es que los niños siguen ilusionadísimos por el fútbol, que siguen jugando al fútbol, que siguen queriendo ser una estrella como los que ven en la tele. Y bueno, mientras que eso no se acabe, el fútbol tirará para adelante, quieran o no quieran los que a lo mejor están haciendo menos por el deporte, ¿no? Pero evidentemente la ilusión a un niño no se la va a quitar una persona que trata el fútbol como un negocio, ¿no? Uh-huh. Eso es lo mejor de todo, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad es que sí. Bueno, no tenemos casi tiempo, solamente dos preguntas. Una es que quiero que te mojes. ¿Quién crees tú que va a ganar la Liga? Que está la cosa muy ajustada.
¿Quieres que me moje? Mira, yo creo que por la...
Mójate, no sé si con el corazón o con el cerebro, pero mójate.
Sí, no, deportivamente. Yo cuando tengo que decir que gano un equipo, no tengo ningún problema. Es mi opinión. Creo que la dinámica con la que llevan ahora... El Barcelona está pasando una mala racha y no es un buen momento para pasar una mala racha. El Atlético de Madrid lo está dando todo, pero creo que le va a faltar un poquito de gasolina. Y ahora mismo la dinámica del Real Madrid es superior a otros dos equipos. Incluso anímicamente están mejor porque llevan toda la temporada ahí atrás y ahora se han puesto líderes. Creo que si tuviera que optar por tomar una decisión, creo que el Madrid ganaría la Liga. Únicamente, uh-huh. Bueno, en esto del fútbol nunca se sabe, ¿no? Mi opinión, creo que ahora la dinámica que lleva el Madrid es la mejor de las tres posibilidades que hay en el fútbol español.
Sí, la verdad es que ha tenido una remontada increíble y está, yo creo que bastante sólido, es cierto. Bueno, pues ya no me queda nada más que despedirte y como siempre hacemos con nuestros invitados, les pedimos que el cierre nos lo pongan ellos con una música que elijan, una música que sea especial en este caso para ti.
Pues mira, yo si tuviera que decir una música especial, pues relacionado con esto de fútbol, a mí en varias etapas de mi vida, con distintos vestuarios y distintos compañeros, bueno, pues tenemos una canción que siempre nos daba esa chispa de alegría que se tiene que llevar a un partido, a un viaje, y era una canción de Nolasco, Las cosas más pequeñitas o algo así me parece que se llama. Pero que bueno, la letra también va envuelta muchísimos mensajes en los cuales que los pequeños detalles también marcan la diferencia y eso en el deporte también influye.
Es muy importante, pues con esa música que estamos escuchando ya de fondo nos quedamos. Sergio Pachón, muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo para que el equipo de esta ciudad de Fuenlabrada este año consiga lo mejor y si es el ascenso mucho más. Así que nuestro ánimo y las gracias por supuesto por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
David, hoy hemos hablado de fútbol y hemos hablado con una persona que sabe mucho de fútbol, que además nos ha hecho un análisis de tanto del fútbol más base, del fútbol que de los que empiezan como de los que están arriba, como nos comentaba ahora en un momentito Pachón sobre lo que cree que va a pasar en esta liga. Ahora te dejamos ya sin fútbol, pero con más cosas aquí en la radio.
Comente y esa carita de rosa y que yo